Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Ya está controlado el incendio que se ha producido esta mañana en una nave de alfalfa en Torres de Berrellén.
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza siguen trabajando a esta hora en la extinción del fuego que ha afectado unas 4.000 toneladas de alfalfa. Se trata de un incendio muy aparatoso que ha provocado una gran cantidad de humo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Gea de los Caballeros, Tauste y la Almunia de Doña Godina.
Te contamos también que el Colegio Ana María Navales no va a estar listo para el inicio del próximo curso.
Educación ha decidido romper con la constructora a la que le encargó las obras e iniciar una nueva licitación urgente para el aulario de primaria. La administración se ha visto obligada a tomar esta decisión ante el retraso de más de 3 meses que acumulan las obras. A todo ello se añade la difícil situación económica que atraviesa la constructora con impagos a proveedores y subcontratistas.
Zaragoza estrena nueva oficina de turismo en la Plaza del Pilar que aglutinará todos los servicios y trabajadores de esta área.
La oficina va a sustituir a la actual. Se encuentra ubicada en la calle Santiago 22, cerca de la Delegación de Gobierno. Es un espacio muy innovador que va a permitir mejorar la atención y la experiencia que reciben los turistas. El edificio ha costado 1 millón de euros y un 80% ha sido financiado con fondos europeos.
Bajo el lema Donar sangre, el mejor regalo, el Banco de Sangre de Aragón ha puesto en marcha una campaña con la vista puesta en estas próximas fiestas.
Y con ella se nos recuerda que en esta época del año no debemos bajar la guardia y sigue siendo necesario donar sangre, especialmente en estos días en los que están previstos muchos desplazamientos por carretera con motivo de la celebración de la Navidad. Estos días habrá unidades móviles de extracción de sangre en más de 40 localidades, en asociaciones y en empresas de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La princesa de Asturias finaliza hoy los ejercicios de montaña que ha estado realizando desde el pasado lunes en el Pirineo Ostense.
Un curso que la heredera al trono ha realizado junto al resto de cadetes de su promoción en las estaciones de Astún y Candanchú. Leonor seguirá a partir de mañana ya su formación de nuevo en la Academia General Militar de Zaragoza.
Y esta tarde tenemos doble cita con los deportes.
Sí, por un lado el Real Zaragoza se enfrenta a las 7 en la Romareda al Levante, una retransmisión que podrá seguir a partir de las 6:30 en el 88.5 de la FM en COPE más Zaragoza. Pero en Turquía, esta tarde a las 4, tenemos también partido de la Euroliga Femenina entre el Fenerbahce y el Casademont Zaragoza.
Pues suerte para ellos. Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues ya sabéis lo que hacemos todos los miércoles, irnos precisamente hasta el centro de Zaragoza, hasta Montal, calle Torre Nueva 29 en la Plaza San Felipe. Ya lo sabes, es un lugar extraordinario, palacio renacentista, en el que además podemos adquirir estas fechas, fíjate que estamos tan de celebración, pues los mejores productos gourmet que vas a encontrar, por supuesto, en Montal, o directamente irnos a tomar algo, o a cenar, o a comer en su restaurante. Allí las cocinas, hoy nos las abre el chef de Montal, que es Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, imagínate. Una semana...
¿A tope?
Sí, un poquito complicada, por decirlo de alguna manera.
Vale, vale.
Una semana muy fuerte, o quizá la semana más fuerte de todo.
Claro, lo entendemos perfectamente, naturalmente. Que, bueno, que nos traes así, rápido, para no quitarte mucho tiempo, Jorge.
Hoy os voy a hablar de un entrante que tenemos en nuestro menú Navidad, que ¿sí? es el menú que hacemos únicamente para el mes de diciembre, y es un turrón de foie con frutos secos, teja de cebolla y aceituna negra y un yogur de curry con migas de tomate seco.
¡Ostras! Cuéntanos cómo se hace esta cosa.
Como veas, el nombre ya, el turrón, pues ya nos acerca ya hacia la fecha,
sí,
¿vale? Hacia Navidades, pues hemos querido buscar esa similitud visual en cuanto a un turrón de Gijona, el de almendra, al blando de toda la vida, pero hecho con foie. Y bueno, pues vamos allá. Al final, ese no deja de ser una preparación que hacemos habitualmente, como es un miquid o una terrina de foie, a la cual le hemos añadido pues varias cosas para que, aparte del visual, cuando lo pruebes te recuerde un poquito a ese turrón de Gijona. Mira, empezaremos por seleccionar los foies, vamos a desvenarlos, los vamos a salpimentar, los vamos a pasar al vacío con un poquito de brandy, los vamos a cocinar al vapor 65 grados durante 18 minutos. Una vez que pasa ese tiempo, lo metemos en agua y hielo para que se corte la cocción y se enfríe. Lo reservamos. Una vez que ya está frío, lo vamos a triturar, toda la que es la parte magra con la grasa, con lo que vamos a obtener una especie de mousse, es decir, el batido del propio hígado. A esto le vamos a añadir los frutos secos. Tenemos almendra que hemos tostado y hemos picado finamente, avellanas y pistachos. Lo mezclamos con lo añadimos al foie. Le vamos a añadir un poco de praliné de avellanas. Son avellanas tostadas y trituradas, o sea que la grasa propia de la avellana hace que se forme una pasta, que eso le va a dar, aparte de untuosidad, bastante sabor. Un poquito también de manteca de cacao, un poquito de mantequilla, y esto lo vamos a mezclar, que se quede todo bien homogéneo, y lo vamos a estirar en un molde rectangular, que quede todo bien aplanado, y lo ponemos a enfriar, y luego lo dejamos ya que se compacte. Vamos a ir haciendo las demás preparaciones. Por un lado tenemos la teja de cebolla con oliva negra, que son, ponemos claras, paté de aceituna negra, la cebolla frita y mantequilla. Y esto lo trituramos, un poquito de harina, lo trituramos y hacemos una pasta. Y en un silpat, que es una lámina de silicona, que ponemos encima de una bandeja para meter al horno, para que no se pegue, le estiramos muy, muy finito, todo lo finito posible. Buscamos hacer como una galleta de cigarrillo,
sí,
más o menos,
¿vale?
Pero así es finita, con sabor a la cebolla y la oliva negra.
¿Vale?
Una vez que lo estiramos, lo horneamos y lo dejamos enfriar. Por otra parte, vamos a hacer las migas de tomate seco. Cogemos mantequilla, harina y almendra, harina de almendra, o sea, almendra molida, casi molida del todo.
Vale.
Le añadimos un poquito de paté de tomate seco, lo trituramos, lo mismo, cocemos al horno, como si fuese una galleta gruesa, hasta no hace falta que quede fina.
Vale.
Una vez que está fría, esta galleta la trituramos y se convierte en una especie de polvo, casi polvo, así como si fuese galleta rota, pero con el sabor a tomate seco. Y ya pasaríamos a emplatarlo, vamos a desmoldar el turrón de foie, lo cortamos en lingotes buscando esa forma parecida al
turrón, ¿no?
Al turrón, sí.
Vale.
Le colocamos las dos tejas, ponemos la tierra de tomate seco y nos hemos dejado de hacer el yogur para que caiga. El yogur es muy sencillo, cogemos yogur normal, le añadimos curry y vamos a darle un poquito de textura con unas hojas de gelatina para que luego se nos sujete y no se quede líquido.
Ajá.
¿Vale? Una vez que ya está compactado, con una cuchara sacamos una kennel y la colocaremos encima de la tierra de tomate seco.
Vale.
Con esto el plato queda terminado.
Madre mía, qué trabajazo, ¿no? Se lleva mucho trabajo.
Bueno, sí, todo lo que he contado ahora en 5 o 6 minutos,
sí,
pues un par de días,
claro,
entre una cosa y otra.
Pero hay que
de previsión, sí.
Yo quiero probar eso, Jorge.
Bueno,
me tengo que pasar por ahí. En Navidad estáis con ese menú navideño y ese entrante con ese turrón de foie y todo lo que lleva, que me parece espectacular. Pues un placer, como siempre, tenerte por aquí. Jorge García, chef de Montal. Feliz Navidad, Jorge,
sí, bueno,
para
feliz
todos,
Navidad,
para todo el equipo de Montal. Un besico.
Vale, a ti otro.
Gracias. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar. Aznar, colchones
para soñar. Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hasta ahora, que habrá quien esté en la cocina escuchándonos, seguro, y sobre todo pensando ya en los menús navideños, en qué hago, en qué me voy a ir a... Tengo, además, como que cae este en fin de semana, este año, que tenemos follón el viernes, también el sábado, hemos quedado con los amigos, con los primos, con no sé quién, en fin, que llevamos jaleo, ¿eh?, con la comidica, ¿sí o no? Bueno, pues por eso a mí siempre me parece que es un absoluto deber contar con los expertos, y en este caso con una auténtica experta en nutrición como es Mari Lourdes de Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, guapa, qué buena hora para hablar de comida.
La mejor hora.
Mira, cayendo las babas mientras hable. Menos mal que esto no es la tele y no me ven.
Totalmente. Pero es verdad que estas épocas, ¿verdad? Pues igual, ya no es que nos pasemos, que hay quien dice, pues yo voy a coger kilos, yo no. Es que llevamos un poco de descontrol, ¿no? Porque hay comidas, cenas, reuniones, ahora un vermú, ahora una merienda. Porque claro, quieres quedar con todo el mundo. Es un poco follón.
Pero nos lo hemos montado nosotros, ¿eh? Esto no es la Navidad.
Ya.
Esto no es la Navidad. Hemos ido derivando la Navidad en consumismo navideño. Y el consumismo navideño siempre empieza por la comida, porque es lo que más emociones nos crea es el alimento. Mucho más que un regalo, que unos zapatos o que un bolso de la Carolina Herrera. O sea, como dicen en los anuncios. Lo que más nos crea emoción es alimentos compartidos. ¿Qué hacemos? Que la Navidad, además de compartir alimentos, nos retrotraemos a nuestra infancia sin quererlo. Porque los cardos los hacemos como los de nuestra madre,
claro.
Porque las cocochas las hacemos como las de nuestra madre, porque mi tía hacía una y eso es lo que me gustaba. Y eso es lo que da la felicidad. Pero claro, cuando ya nos pasamos y queremos comprar el bogavante más grande y que además nos salude con las pinzas de lo fresco que está, pues entonces sí. ya se nos ha ido la olla. Es como con los regalos de los niños. Les escribimos unas cartas a los reyes, que es que los reyes se tienen que empezar a reír desde que salen de Oriente hasta que llegan hasta aquí.
Totalmente. No, y que no cabe todo, que no pueden llevar todo en los camellos,
claro,
es imposible.
Claro, pero es que no puede ser, Laura. Es que tenemos que tener los pies en la tierra. La Navidad es unas épocas de paz. De paz y de confraternidad, y no confraternizamos, simplemente consumimos juntos y ya está. Porque qué cosa más tonta de confraternización, joder, qué palabra, que emborracharse. Pero si estás borracho ya no confraternizas con él, le das la vara que está al lado.
Yo
no lo sé, pero que no me he emborrachado nunca, pero he estado al lado de borrachos, con lo cual...
Te han dado la bala.
Si te tocan urgencias, claro, no te digo nada.
Sí, sí.
Bueno, voy a decirte ideas.
Venga.
Voy a decirte ideas y hablo de las emociones, de la Navidad. Eso lo compartimos tú y sé que ahí me sigues a tope.
Totalmente.
Pero claro, nosotros tenemos que buscar una palatabilidad de los alimentos que nos guste. Pero tenemos unos bichos, unos microorganismos importantísimos en nuestro intestino que no saben qué es Navidad. Solo saben que necesitan comida saludable para estar vivos.
Vale.
Porque tus oyentes me han oído muchas veces, dime qué microbiota tienes y te diré quién eres. Entonces tenemos que vigilar la microbiota. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo más fácil, basarnos en la dieta mediterránea. Y es abundantes hortalizas, verduras y frutas. O sea, en una cena, en una comida o cena de Navidad, tiene que haber acompañamiento de hortalizas.
Claro.
Que no solamente lo importante es el ternasco de la Navidad, que es muy
marisco.
Importante
no,
en Aragón. Pero que es muy importante también esos cardos, que son lo clásico de hacer, que le pongamos el mismo cariño a los cardos que al asado, y que al asado además pues hagamos esa escarola, que le estamos metiendo fibra y le estamos metiendo a la microbiota vitaminas y minerales, que es lo que necesita. Con lo cual empezamos ya guisando con conocimiento. Claro. Y luego vamos a gastarnos lo que tenemos, no vamos a empeñarnos por comprar marisco.
Ya.
Vamos a ver. Fíjate, hay el pescado, la merluza, buenísima. El lomo de merluza, bueno, te mueres. Pero si subes para arriba hacia la cabeza, hay una cosa, tiene unas cosas las merluzas, bueno, unos órganos, que se llaman cocochas. La cococha es la misma merluza que el lomo. Ya. La misma calidad, la misma proteína. Haz unas cocochas, y si no te da para cocochas de merluza, haz cocochas de bacalao, porque un lomo de merluza, si eres tú y tu marido, pues o tú y tu mujer,
sí,
pues muy bien, te puedes comer medio lomo cada uno. Pero si tienes cuatro criaturas, ¿qué pasa? Que el lomo te lo comes tú y las criaturas, ¿qué? Chupan las espinas. Haces unas cocochas.
Qué ricas,
con una salsica de harina
cocochas
fina, con un perejil bien esto, le echas una chispica de un vino blanco bueno que tengas, a lo mejor del cava que vayas a tomar, que se va el alcohol al cocerlo. Te has gastado poquísimo dinero, incluso las venden congeladas. Porque yo ahora me dedico a mirar los mercados, claro, porque al saber que hablo contigo, tus oyentes son muy exquisitos y muy especiales, y no quiero que me cojan en un renuncio. Mucho más barato, y si además llena el papo. Bueno, a mí es que las cocochas me apasionan,
sí,
tanto las de merluza como las de bacalao.
Son una
me
pasada.
Apasiona, me parece una comida de comerla de rodillas. Entonces, vamos a hacer eso, tener talento.
Ya.
Y luego, una cosa que es muy peligrosa, que esto te lo digo cada vez que hablamos de la Navidad, son las sobremesas. Lo importante, lo malo no son las comidas, es las sobremesas.
Ya.
Porque quitamos la mesa mal, quitamos el mantel, pero dejamos los turrones. Yo
sí,
menos mal que no me gustan los turrones, gracias a Dios. Los turrones, dejamos los chupitos, dejamos las avellanas, las peladillas que están bien revueltas de azúcar, y vamos hablando y vamos contando una cosa de la abuela y una peladilla. Y contamos otra
sí,
cosa
y un
polvorón. Un turrón de chocolate.
Claro,
y ya la hemos liado. Bueno, el polvorón, fíjate, como te impide hablar, se come el menos en la sobremesa. Porque si no los duchas. Pero me refiero yo a ese talento de estar compartiendo, pero que no tenemos que estar comiendo todo el rato.
Yeah.
Y si tienes sed, pues ponte una botellica de agua y ve bebiendo. Porque si tienes sed y te echas un chupito, te da más sed. Te echas otro chupito, te da más sed. Te echas otro champán, te da más sed.
Yeah.
Entonces vamos a tener conocimiento, simplemente estoy diciendo eso. Y lo mismo lo repetimos el día de Nochevieja. Si tú me permites, te voy a decir una cosa, porque yo no sé por qué la gente se emborracha en Nochevieja. Se ve que no tienen nada que decir y beben para no hablar con el de al lado, porque si no, no lo puedo entender. Entonces, cuando al otro día la cabeza les hace pom, 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 o sea, como si estuvieran en Ucrania y tuvieran las bombas del hijo Putin, pues lo mismo.
Resacón total.
He dicho Putin, ¿eh?
Putin, sí, que te hemos entendido.
¿Qué hacemos?
¿Qué?
Sí, vale. Y que además su padre también se llamaba Putin, o sea, que era hijo de Putin.
Exactamente, eso es así.
Mira, vamos a ver. Si echas más alcohol, de momento las arterias y las venas de la cabeza se vuelven más a su sitio, pero esto dura minuto y medio. ¿Qué tienes que hacer? No tomar alcohol. Beber mucha agua para diluir. Y después el zumo de tomate, que tiene licopeno y es un antioxidante tremendo. La borrachera lo que da, el alcohol lo que da es que oxida las células. Si automáticamente metemos un antioxidante, pues unas mandarinas o unas naranjas o una lima, así chupado, que hay gente que le gusta y está bien, pero un zumo de tomate sin más, sin echarle nada más, no, o sea, no echarle un chorro de nada, sino ni aceite siquiera, el zumo de tomate con un poco de sal si quieres, y eso es un antioxidante tremendo. Y luego, en vez de ponerte tifo de lo que ha sobrado de la noche vieja, pues te haces una tortilla francesa, te tomas una tortilla francesa y un yogur, te quedas como Dios bendito. Y además se te pasa el resacón. Una aspirinita también viene bien, vamos.
Claro.
Pero quiero decir que tengamos el conocimiento
claro,
de empezar el año conscientes de lo que empezamos. Que no se nos va a dar nada bien, yo creo, este año, según nos dicen. Pues
bueno,
vamos a entrar con conocimiento.
A ver qué pasa.
Y con el pie derecho.
Claro.
Y estas cosas. Y sobre todo, estar bien con los de alrededor, no dar por saco. Eso es lo más importante. Porque cuando uno se pone borracho, ¡Ay, qué pesadilla, Dios mío, qué pesadicos que son todos! No he visto ningún borracho simpático. Y mira que me ha tocado hacer noche viejas en urgencias,
alguno.
¿Eh?
Pues,
nunca he visto un borracho simpático.
Pues mira, nos vamos a quedar con todas esas recomendaciones que me parecen de lo más sensato y que me las voy a apuntar todas, ¿eh? Ya te diré a ver cuántas he llegado de todas esas recomendaciones.
Vale.
Yo creo que todas.
Otra cosa, los postres, ¿qué? Se pueden poner chocolate, se puede poner lo que quieras,
¿sí?
Pero hay que tomar fruta para los niños y para los ancianos, que no se tienen que ver de las buenas. Si además les quieres poner pues un poquito de chocolate hecho por encima de la fruta, pues queda más gracioso, pero tienes que tomar fruta igual que tienes que tomar verduras de acompañamiento.
La fruta maravillosa.
Y que Dios nos dé salud.
Apetece, claro que sí.
Y mucha paz, que eso es lo único importante, Laura.
Eso es.
Que tengamos paz de verdad, porque esto está muy revuelto y entre nosotros ya estamos perdiendo las formas y los todo.
Totalmente.
Y nada, pensar que estamos celebrando que Dios ha nacido, ¿eh? Que no se nos olvide que la Navidad es eso, que
eso
Dios
es.
Ha nacido.
Enfoquémonos un poco en eso y quedémonos con las cosas buenas y bonitas y con la paz. Yo te deseo que pases una feliz Navidad de todo corazón.
Muchas
y te mandamos
gracias,
un beso enorme, pero gigante, desde COPE.
Lo estoy recibiendo ya.
Un besico, María Lourdes.
Un beso fuerte a todos.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por cierto, que sí, que está por ahí. Nuestro compañero Álvaro Montaner ha cogido los trastos y se ha ido en busca de protagonistas y en busca de la noticia. Álvaro, ¿qué tal?
Mira, pues Laura, hoy ya sabes que me gusta moverme, me he venido a conocer protagonistas y sobre todo buenas iniciativas de la hostelería, que ya sabes que nos gusta mucho, y de la mano de Coca-Cola. Nos encontramos ahora mismo en el Meli del Tubo porque hemos conocido una iniciativa muy bonita que es Sumamos contra el cambio climático, Súmate al cero, es la hostelería por el clima. Se han reconocido varios galardones de establecimientos de aquí de la ciudad de Zaragoza que apuestan por reducir su huella de carbono. Son 8, que ahora enseguida te cuento, pero antes déjame presentarte porque tengo protagonista. Él es Gabriel Herrera, es el director del área norte de Coca-Cola en España. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir, por cierto.
Bueno, gracias a ti por atendernos y sobre todo de hablar de estas bonitas iniciativas que en primer lugar hemos estado descubriendo. Son 8 establecimientos este año en la ciudad de Zaragoza los que se han sumado a reducir esa huella de carbono. Tiene un trasfondo muy bonito, por cierto, porque es ese proyecto, como escuchábamos hace un momento en la presentación, de la Amazonía peruana para evitar esa tala y hacer el vidrio retornable y sobre todo al fin y al cabo que con pequeñas acciones como estamos viendo y como nos habéis explicado se puede cuidar ese medio ambiente y frenar esa huella de carbono reduciéndola.
Efectivamente, para nosotros es un día muy importante, es una iniciativa que vamos de la mano de la Fundación ECODES, que son los que verdaderamente nos han aconsejado y nos ayudan a poder llegar a los clientes con argumentación muy, muy potente para que se adhieran a esta iniciativa. Estamos contentos porque ya son más de 7.000 los clientes que se han adherido a esta iniciativa en España y 275 son de aquí, de Aragón. Como bien decía, se ha dado la distinción a 8 establecimientos de la ciudad de Zaragoza que han sido neutro en carbono porque han sido capaces de poder regular sus actividades cotidianas para poder mejorarla y además la huella que han creado, porque no había forma de ser cero neutros en carbono, hemos podido hacer una reforestación en la Amazonia, en Perú. Para nosotros es importante ir a los clientes con este argumento de que se puede ser sostenible, y no solo económicamente, sino también pensando en el clima. Dentro de nuestros pilares de sostenibilidad, el clima es uno de ellos, pero también actuamos sobre el agua, actuamos sobre los envases, actuamos sobre la sociedad. Y yo creo que en el año que cumplimos 70 años de la llegada de la botella de Coca-Cola a España, qué mejor que también hablar de nuestra botella de vidrio, porque no deja residuos. Como bien sabes, es una botella que va a la hostelería y vuelve 25 veces. Por lo tanto, está todo muy de la mano y bueno, es un día importante para nosotros.
Bueno, y para muestra un botón, datos que nos habéis ofrecido también hace un ratito, han sido 740 toneladas de emisión entre los 8 establecimientos que hoy se han reconocido. Los nombres, si te parece, son Café Espresso en el World Trade Center, la Finca Sansui, la Clandestina, la Mafia, la Tagliatella, ambos ubicados en la Plaza de España, el Meli Melo, donde nos encontramos, el Ragtime y el Cachirulo. Esas 740 toneladas de emisiones entre los 8 equivale nada más y nada menos que a 303 hogares que hacen ese gasto de electricidad y gas natural. Es decir, si cunde el ejemplo y corre la voz, multiplicando esa cifra puede ser pues un impacto bastante positivo para el medio ambiente.
Efectivamente, fíjate si es importante que con estos 7.000 clientes que están adheridos actualmente a este plan, estamos actuando sobre un porcentaje muy pequeño del total de hostelería que hay en España. Son más de 300.000 puntos de venta. Por lo tanto, el camino lo estamos comenzando, pero cualquier cambio necesita un inicio. Yo creo que este es un inicio bonito, y es un inicio que estamos teniendo la ayuda por parte de los clientes, que son los primeros que están encantados de poder adherirse y poder compartir con nosotros y con ECODE los datos de cómo son sus emisiones, etcétera, etcétera, pero nos queda todavía mucho. Así que yo creo que hay que, desde aquí, fomentar a que cualquier cliente que quiera entrar dentro de esta plataforma, de la mano de ECODE y de la mano de Coca-Cola, puede hacerlo. Es totalmente gratuito y creo que merece mucho la pena por cambiar el planeta.
Bueno, pues vamos a ver si sirve para que poco a poco se vayan adhiriendo. Gabriel Herrera, director del área norte de Coca-Cola en España, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti.
Y Laura, si te parece, me voy a quedar tomándome una Coca-Colita aquí, ¿eh? Porque ya que hemos venido de la mano de Coca-Cola, tenemos que también nosotros pues tomarnos una, oye, a la salud de nuestros anfitriones de hoy.
Venga, pues a la salud de ellos, a la salud de Coca-Cola. Nosotros vamos a poner la corona de Mueble Rey. Sí, porque ya sabes que ponemos en valor una buena noticia y la premiamos con esa corona maravillosa de Muebles Rey. Bueno, pues hoy la corona va para la Policía Nacional aquí en Zaragoza, porque la carrera de la Policía Nacional ha recaudado casi 12.000 euros y lo ha hecho para el refugio, bajo la convicción de que la policía no solo está para garantizar la seguridad ciudadana, sino también para hacer la sociedad un poco mejor. El pasado 7 de octubre, la Jefatura Superior de Policía de Aragón consiguió que más de 1.500 ciudadanos y ciudadanas participaran en la sexta edición de la Carrera de la Mujer contra el Maltrato. Es una iniciativa solidaria que forma parte de la Ruta 091 y que el cuerpo organiza a nivel nacional. Ha conseguido recaudar un total de 11.617 euros. Lo hace para la Hermandad del Refugio, entre la aportación de los corredores, dorsales ceros y también las donaciones de los colaboradores. Bueno, la entrega del cheque ha tenido lugar esta misma mañana y a nosotros solo nos queda darles la enhorabuena por el trabajo y, por supuesto, por la iniciativa. Y te recuerdo que hasta el 31 de diciembre Muebles Rey está con unas espectaculares ofertas de fin de año y además esta semana te descuentan el 50% del 50% de todo lo que compres. Despide el año a lo grande con Muebles Rey. Y recuerda, Muebles Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las bibliotecas municipales de Zaragoza llevan la lectura a las paradas de los tranvías con la iniciativa Para Mira Lee. Hasta el 8 de enero estarán disponibles un total de 1.500 libros infantiles y para adultos en 5 paradas dobles. Los ejemplares se podrán coger prestados para leer en los trayectos o en casa y devolverlos allí mismo, o una vez acabadas las fiestas navideñas, en una biblioteca. Se consolida la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por recuperar la música y la celebración de eventos en el recinto de la antigua Expo. Tras el éxito de las citas anteriores, ya se ha confirmado la realización de la tercera edición del Festival Vive Latino, que tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre de 2024. Ahora es el momento de gastar las bonificaciones generadas anteriormente con Volveremos. Aún quedan 700.000 euros en los monederos virtuales de los zaragozanos. Aprovecha en tus compras navideñas en los comercios de proximidad y gasta tu saldo acumulado antes del 31 de diciembre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Unbreak my heart.
Say you love me again. Bueno, pues mira, nos lo adelantaba Enrique Pérez, nuestro compañero, porque el Colegio Ana María Navales no va a estar listo para el inicio del próximo curso. Lo han empezado regulín, ¿eh? La verdad es que no lo están pasando bien ahí en el cole. Bueno, pues al final Educación ha decidido romper con la constructora a la que le encargó las obras e iniciar una nueva licitación urgente ya para el aulario de primaria. Se ha visto obligada la administración a tomar esta decisión, nos cuentan, pues ante el retraso de más de 3 meses que acumulan las obras, y a todo ello además se añade, bueno, pues la difícil situación económica que atraviesa por lo visto la constructora, con impagos a proveedores, subcontratistas. En fin, un calvario que han tenido que vivir los alumnos, los profesores, las familias, en fin, el Colegio Ana María Navales. Hablamos con María Pilar, que ya pertenece al AMPA, la secretaria del AMPA de Ana María Navales. ¿Qué tal, María Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Menuda situación, ¿no? Porque además desde principio de curso ya la cosa empezó mal, ¿no?
Sí, empezó mal el principio del curso. La anterior ejecutiva de educación, encabezada por el Felipe Fassi, nos dejó un poco vendidos.
¿Sí?
Se supone que el colegio iba a estar disponible el día 1 de septiembre. El colegio no estaba disponible el 1 de septiembre. Tampoco estaba el día 7 de septiembre. Los profesores pudieron entrar ese mismo día, lo que ocasionó una huelga de las familias, y cuando nosotros pensábamos que podíamos descansar teniendo nuestro colegio, pues ahora resulta que la noticia es que la propia constructora pues no tiene, se ha considerado insolvente.
¿Sí?
Y entonces queda en el aire pues dónde se van a alojar los niños de primero de primaria y segundo de primaria de nuestro centro educativo en el curso que viene.
¿Sí? ¿Esto lo habéis conocido hoy, esta noticia, vosotros?
A ver, eran sospechas, eran rumores que ya sabíamos que la constructora pasaba por malos momentos, pero albergábamos una esperanza de pues hacer una licitación urgente, que la constructora pudiese solucionar sus problemas. Siempre se tiene un poquito de esperanza.
Sí.
Ayer en la reunión mantenida con Educación, sí decir que el nuevo ejecutivo del Departamento de Educación están trabajando en nuestra situación, los vemos predispuestos en solventar nuestros problemas.
¿Sí?
Y nos comentaron pues que el inicio del curso del 2024-2025 pues no va a ser viable en nuestro centro educativo porque las obras de primaria no se van a acabar.
¿Y entonces qué solución dan?
Pues la solución es que nos vamos a reunir en enero buscando alternativas para alojar a esos niños. Resaltar que nuestro centro educativo tiene 2 premios a nivel nacional, uno de ellos conseguido el pasado domingo, recibimos la noticia, y estos 2 premios son llevados a cabo en estas circunstancias con un colegio deficiente, con un colegio con una precariedad absoluta, con múltiples deficiencias, y en estos momentos sin saber dónde se va a hacer un primero de primaria y un segundo de primaria en el curso que viene.
¿Pero en el curso que viene y en enero? Porque ahora están de vacaciones, bueno, les queda un día, básicamente,
en
¿no?
En enero, en estos momentos, primero de primaria están ubicados en la sala de psicomotricidad, partido por un tabique, y en la sala en la biblioteca, ¿vale? Entonces, lo único que en estos momentos de nuestro colegio es que hay múltiples deficiencias, como que todavía no está el permiso del gas definitivo, sí. Todavía hay un mal aislamiento tanto en puertas, ventanas, mosquiteras colgadas con una cinta adhesiva, hay múltiples deficiencias, y en enero seguiremos igual, pero los niños de primero de infantil, de la etapa de infantil, seguirán sin poder realizar psicomotricidad.
Claro.
Y los niños de primero de primaria están realizando educación física en un patio de infantil. Con las temperaturas, sí que es verdad que el invierno pues se ha hecho esperar.
Sí.
Y las temperaturas han sido adecuadas, pero por ejemplo hoy en Arcosur, que ya sabemos el cierzo que nos corre en este barrio, pues hacer una educación física en un patio infantil con estas temperaturas, pues no es grato ni para el profesorado ni para los alumnos.
Claro. O sea que urge soluciones, ¿no?
Urge soluciones. Urge soluciones porque no desesperadamente, yo personalmente ayer estuve toda tarde pues llorando de impotencia, de rabia, no sé muy bien cómo llamarlo, porque al fin y al cabo mi hija, que cursa en estos momentos primero de primaria, no ha tenido un colegio como tal, una aula suya, propia, en ningún año de su etapa escolar.
Fíjate.
Ni la va a tener.
Pues, en fin, ojalá se solucione de verdad, vaya situación que tenéis. Yo sé que, o sea, me consta que el principio de curso ha sido ya tremendo, como nos estás contando, y en fin, y ahora
sí,
después...
Al principio del curso hicimos una huelga familiar, y bueno, el día 7 y el día 8 solo fueron unos 12 alumnos, y principalmente esos 12 alumnos fueron por una imposibilidad de conciliación familiar, claro. No porque el colegio estaba seguro.
Pues estaremos muy pendientes. María Pilar, te agradezco muchísimo que nos hayas llamado y seguiremos pendientes de ese colegio, Ana María Navales, en Arcosur. Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bueno, recién vuelto de ese vermú que se ha tomado Álvaro Montaner, está con más protagonistas, Álvaro.
¿Tú crees que Dios existe? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? Mira, la mayoría de las personas nos la hemos hecho. Y en realidad es necesaria muchas veces. Hay quienes se cuestionaron la existencia de Dios en la adolescencia, cuando empezaron a estudiar filosofía y ciencias. El principio del universo, eso pues le ha pasado, como te digo, a muchísima gente. Y inevitablemente han tenido también otra pregunta. ¿La ciencia es contraria a Dios? Pues mira, hoy tengo en mis manos un libro revolucionario, podemos catalogarlo así. Llega por fin a España el libro más polémico y vendido en Francia en los últimos años, con 250.000 ejemplares vendidos en el país galo. Es una investigación sobre las pruebas científicas de la existencia de Dios, que no ha dejado a nadie indiferente, ni a científicos, ni tampoco a religiosos, ¿eh? Michel Yves Bolloré, ingeniero y director de empresa, y Olivier Bonassi, politécnico y empresario, son los autores de este libro. Y hoy tengo además el placer de saludar a este último, Olivier. Buenos días. Bonjour.
Bonjour.
Bueno, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, tenemos también hoy a Joana, que nos va a ayudar a hacer de intérprete para superar esa barrera idiomática. Joana, muy buenos días y muchas
buenos
gracias.
Días.
Bueno, la primera pregunta. Este libro está siendo una auténtica revolución. ¿Por qué?
Parce que les gens croient de manière erronée que la science dit des choses négatives sur Dieu. Ça n'a jamais été le cas et c'est encore moins le cas aujourd'hui que dans le passé.
Porque la gente cree de manera equivocada que tenemos que decir cosas negativas sobre Dios. Esto nunca ha sido así, ni lo va a ser ahora.
En fait, pendant des siècles, pendant 4 siècles, la science a fait des découvertes extraordinaires qui changeaient le monde et qui stupéfiaient les gens.
Durante 4 siglos, la ciencia ha hecho unos descubrimientos extraordinarios que han conmovido el mundo.
Et la science, pour faire ces découvertes, n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu.
Para hacer estos descubrimientos, la ciencia no tuvo necesidad de la hipótesis de Dios.
Et alors, on s'est dit sans doute que Dieu n'existe pas.
Así que pensaron que sin duda Dios no existía.
Si on n'a pas besoin de lui.
Porque si no lo necesitamos.
Mais en fait, tout ça vient de changer.
Pero todo esto acaba de cambiar.
Parce que toute une série de découvertes extraordinaires, très nombreuses, ont conduit à 2 conclusions qui changent tout.
Porque 2 descubrimientos lo han cambiado todo.
La première chose, c'est qu'il y a très certainement un début au temps, à l'espace et à la matière.
Seguramente lo que más ha cambiado es que ahora sabemos que ha habido un inicio al tiempo, al espacio y a la materia.
Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un ajustement extrêmement fin de toutes les données initiales de l'univers et des constantes qui régissent les lois de la physique et de la biologie.
Y también que existe un ajuste muy fino que rige todas las leyes del universo y las constantes también.
Alors, ces deux grandes découvertes ont des implications. Parce que s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, comme Einstein l'a montré...
Estos descubrimientos lo cambian todo, porque si existe un inicio para el tiempo, el espacio y la materia, que están relacionados entre ellos, como lo dijo o lo demostró Einstein...
Alors ça veut dire que la cause qui est à l'origine de cette émergence, elle est loin de l'univers, en dehors de l'univers, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, et elle a eu la puissance de tout créer.
Esto significa que hay una causa exterior... que no es ni temporal, ni espacial, ni material, y que fue la causa de todo.
Y esta causa, en plus, elle a tout réglé pour que ça puisse marcher, parce qu'il fallait que les atomes soient stables, que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, y que la vie complexe puisse se développer.
Y además, esto ocurrió de una manera muy bien ajustada, porque se consiguió que los átomos fueran estables, que las estrellas siguieran brillando en el firmamento y que se diera la vida de una manera muy, muy compleja y muy bien ordenada.
Y todas estas cosas, on en est sûr aujourd'hui, c'était complètement improbable.
Y todas estas cosas, hoy en día estamos seguros de que fueron totalmente improbables.
Y donc la conclusión la plus naturelle, c'est de dire qu'il y a un esprit intelligent qui est en dehors de l'univers et qui a créé tout ça.
Por lo tanto, la conclusión más natural es la de que existe un espíritu, una mente creadora fuera del universo que lo creó todo.
Et donc la science retrouve la définition de Dieu qui était celle de la philosophie et de la religion. Dans le passé.
Y así es como la ciencia vuelve a descubrir esta definición de Dios que era la que tenía la filosofía y las religiones en el pasado.
Olivier, ¿cuántos años habéis invertido en este trabajo?
Alors, moi je me suis converti à l'âge de 20 ans, donc ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets, mais sur ce livre en particulier, on a travaillé pendant 3 ans et demi avec l'aide de 20 spécialistes qui ont tout relu pour que tout soit exact sur le plan scientifique.
Bueno, yo llevo 20 años, me convertí a los 20 años, llevo 30 años hablando de estos temas, pero para escribir este libro hemos tardado 3 años y medio, ayudados por 20 especialistas y científicos que nos han corregido el libro para que no quede nada en suspenso.
Nos lo contaba en la primera pregunta, pero bajo tu criterio, Olivier, ¿cuáles son los descubrimientos que bajo tu opinión, como digo, más bien que criterio, demuestran más fehacientemente la existencia de Dios?
Il y a des arguments très valables en philosophie depuis Platon, Aristote, Saint Thomas d'Aquin. Il y a aussi des arguments énormes dans le domaine de la religion avec des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Jésus et tout ça. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de preuves. Mais là, maintenant, la science vient se rajouter.
Bueno, ha habido siempre muchos que han afirmado esto, desde Platón, Aristóteles, Santo Tomás. Solo hay que ver los milagros, las vidas de los santos, toda la gente que afirma haber visto a Jesús. Pero ahora se añade otro componente que aún es más importante, que es la ciencia.
Y la ciencia, encore une fois, simplement sur ces deux conclusions qui viennent de sciences très différentes, qu'il y a un début à l'univers et que l'univers est extrêmement bien réglé, elle est obligée de poser une énorme question aux scientifiques, comme on le voit dans ce livre, et tous les scientifiques, même les plus athées, parlent de miracles pour la création de l'univers.
Bueno, hay dos conclusiones. Una sería sobre todo la creación del universo. El universo tuvo un principio, es algo que ya se ha dicho siempre y de lo que hablamos en este libro también, algo exterior.
Quiero cambiar de tercio porque también se habla del pueblo judío y se le dedica un capítulo especial. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con el pueblo judío?
Alors le peuple juif, il y a 3500 ans, c'est un peuple qui dit « nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple éternel ». Et 3500 ans après, c'est le seul peuple qui reste de l'Antiquité.
Pues hace 3500 años el pueblo judío dijo de sí mismo que era el pueblo elegido y que era el pueblo eterno. Y hoy en día, de la antigüedad, podemos decir que es el único pueblo que queda.
Tous les peuples ont disparu, les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, les Gaulois, les Romains.
Todos los demás han desaparecido.
Parce qu'ils n'ont plus la même langue, ils n'ont plus la même religion, ils n'ont plus la même terre.
Ya no tienen la misma lengua, la misma religión ni la misma tierra.
Alors comment vous expliquez ça? Parmi plein d'autres particularités du peuple juif.
Entre todas las particularidades del pueblo judío, esta me parece la más destacable.
Et donc on demande aux gens de faire un raisonnement rationnel en disant quelle est l'explication sociologique, historique qui est rationnelle. Et en fait, on pense qu'il n'y en a pas parce que s'il n'y avait pas une présence de Dieu particulière dans le destin de ce peuple, les choses ne se seraient pas passées comme ça.
Et les decimos a la gente que se pregunten por qué ha sucedido esto. Y en realidad no hay respuesta, porque si no fuera por la existencia de Dios, no creo que esto hubiera podido ocurrir.
También hay un capítulo especial dedicado a Fátima.
Oui, parmi les très nombreux miracles qui existent dans l'histoire de l'Église, on en a choisi un comme à titre d'exemple.
Entre los muchos milagros que existen en la historia de la Iglesia, hemos elegido uno.
Parce qu'il est très documenté, il est contemporain et il est étonnant.
Y hemos elegido este precisamente porque hay mucha documentación, es contemporáneo y sigue sin haberse explicado.
On est dans un pays complètement anticlérical avec des journaux qui sont complètement dirigés par des anticléricaux.
Portugal en aquella época era un país totalmente anticlerical, con sus dirigentes, periódicos completamente anticlericales.
Et trois enfants de 10 ans vont dire qu'ils voient la Vierge Marie tous les 13 du mois.
Y tres niños de 10 años afirman ver a la Virgen María cada día 13 del mes.
Et le 13 juillet, ils disent que dans trois mois, la Vierge va faire un miracle pour que tous puissent croire.
Y el 13 de julio afirman que la Virgen les ha dicho que va a ocurrir un milagro al cabo de tres meses y que la gente puede acudir para verlo.
Et ce jour-là, effectivement, des dizaines de milliers de personnes qui sont croyants et non-croyants voient un miracle comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Y al cabo de tres meses, precisamente, miles de personas se concentran, creyentes y no creyentes, y asisten al mayor milagro que ha visto la humanidad.
Alors nous, on demande au lecteur qui est le jury de notre enquête, quelles sont les explications rationnelles possibles.
Así que nosotros le pedimos a nuestros lectores, que son, digamos, el jurado de nuestra encuesta, ¿qué es lo que piensan?
Et si Dieu existe, alors ça devient compréhensible.
Porque esto tiene dos respuestas. Una, que Dios existe.
Et ça devient compréhensible.
Y entonces encontramos comprensión para este milagro.
Mais si Dieu n'existe pas, alors ça devient inexplicable.
Pero si decimos que Dios no existe, entonces esto se convierte en algo inexplicable.
Est-ce qu'il s'est rien passé? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est une supercherie? Est-ce que c'est un phénomène cosmique, un phénomène météorologique? Toutes les hypothèses sont regardées.
No sabemos si es que no ocurrió nada en realidad, si fue una trampa, si fue una alucinación colectiva, si fue una superchería. Vamos, hay que verlo bajo todos los aspectos.
Mais même si vous imaginez que c'est un phénomène météorologique extraordinaire, comment vous expliquez que des enfants de 10 ans peuvent dire trois mois à l'avance la date, le jour, l'heure et le lieu d'un phénomène pareil qu'on n'a jamais vu?
Pero aunque el misterio de Fátima no fuera más que un fenómeno meteorológico, ¿cómo explicamos entonces que tres chavales de 10 años puedan predecirlo y con esta exactitud tres meses antes?
Uh-huh. Olivier, ¿este es un libro para todos, para creyentes y no creyentes?
Oui, c'est un livre vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde, un jour ou l'autre, se pose la question de savoir si Dieu existe ou pas.
Sí, es un libro para todo el mundo, porque todo el mundo en realidad se plantea algún día en su vida si Dios existe o no.
Et on a fait ce livre parce qu'on voulait faire un point complet sur la question avec tous ses aspects et pour que les gens puissent avoir à disposition, écrit de manière très simple, quelque chose qui pourrait leur faire donner une information sur l'état actuel de la question.
Y hemos escrito este libro porque queríamos que la gente tuviera una base de los conocimientos científicos actuales para poder elegir por sí mismos.
Para terminar y brevemente, Olivier, ¿se podrá demostrar científicamente la existencia de un creador más tarde o más temprano?
Mais je crois que c'est déjà démontré.
Creo que ya se ha demostrado.
Mais attention, le mot démontrer, ce n'est pas une démonstration de type mathématique comme on fait quand on fait un théorème.
Pero cuidado, demostración aquí no sería como cuando hablamos de matemáticas, la demostración de un teorema.
C'est une démonstration comme on fait dans une enquête policière ou une enquête juridique quand on essaie de regarder si une thèse est valable ou une thèse contraire est valable.
Se trataría más bien de una investigación como la que hace la policía o para ver si una tesis funciona o no funciona. Más bien sería el resultado de una investigación.
Et quand vous avez suffisamment de preuves qui sont toutes dans le même sens et qui sont convergentes, au bout d'un moment, dans une enquête, vous dire on est certain au-delà de tout doute raisonnable.
Y cuando hemos tenido muchas pruebas que vayan en la misma dirección en una investigación, pues es lo que nos da realmente la certeza.
La certitude au-delà de tout doute raisonnable.
Una certeza que va a ir más allá de cualquier duda razonable.
Et c'est cette démonstration-là qui est faite aujourd'hui par la science. Et il n'y aura jamais mieux parce que ça ne sera jamais une démonstration de type mathématique.
Y esto es lo que puede afirmar hoy la ciencia y no podrá ser más porque nunca tendremos una demostración de tipo matemático.
Parce que les démonstrations de type mathématique, elles n'existent pas dans le monde réel.
Porque las demostraciones matemáticas además no existen en el mundo real.
Bueno, pues interesantísimo lo que cuenta este libro, Dios, la ciencia, las pruebas en el albor de una revolución. Es el libro que firman, como decíamos al principio, Michel Boyoré y Olivier Bonassi, al que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Olivier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Y muchísimas gracias, Joana, por facilitarnos hoy el entendernos con
gracias
Olivier.
A vosotros.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, rápidamente también tenemos que hablar de deportes. Bueno, pues hoy ha habido ahí una asamblea con el Real Zaragoza. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy buenas. Semana ajetreada.
Sí, sí.
Con partido entre semana a las 7 de esta tarde en la Romareda. Está el presidente que ayer habló en la Copa de Navidad con los medios. Por la tarde estuvo también en la inauguración de la tienda en la calle Alfonso, tienda del Real Zaragoza.
Sí, una fila tremenda la de esta mañana.
Muy cerquita del Pilar.
Sí.
Y bueno, ya está inaugurada. Y esta mañana, en el mismo día del partido,
¿sí?
Bueno, esta tarde será el partido, y esta mañana la Junta General de Accionistas.
Eso es.
Con, bueno, pues con pocas novedades, porque claro, aquí no hay grandes sobresaltos, está claro quién manda. Y bueno, como siempre en todas las juntas, tenemos a nuestro Sisto Genzor, que ha estado presente porque él es accionista y con derecho a estar en esa junta, y nos va a explicar pues que ha sido muy tranquilo todo, ¿verdad, Sisto? Buenos días.
Muy buenas, Sisto.
Muy buenas, Laura, buenas, Jesús. Pues la verdad que muy tranquilo todo. Todo ha sido muy plácido, muy bien explicado, a diferencia de otras juntas tumultuosas de 2 años, pues en las cuales, pues claro, la gran diferencia es que existe dinero para invertir, existen ideas para saber dónde invertirlo, y existe realmente compromiso de querer hacer de Real Zaragoza uno de los clubes punteros en España. Por lo cual, pues todo lo que hemos aprobado ha sido las cuentas, y luego aparte, pues dos pequeños apéndices, que era una compensación por créditos de 5 millones, con lo cual el capital social de Real Zaragoza se ha quedado en 33 millones prácticamente, a diferencia de esos 3 millones que teníamos en la época de Agapito, y aparte de eso, pues una pequeña variación que le proponía el Ayuntamiento y la DGA para poder firmar mañana la nueva sociedad, que se llama la Nueva Romareda Sociedad Limitada, en la cual estará el campo, que era pues poder construir el campo y poder explotarlo de manera comercial. O sea que todo muy plácido, y en 60-70 minutos ha acabado la reunión.
Se han aprobado todas las cuentas y...
Todas.
¿Resultado del año pasado?
El resultado del año pasado se ha ganado 8.000 euros, que en realidad han sido 60.000 euros. Lo que pasa es que después de impuestos han quedado en 8.000 euros.
Una propina, 8.000 euros de beneficio.
Bueno, sí, pero el año pasado dimos medio millón de pérdidas, con lo cual el volumen de negocios ha subido. Ha subido también de lo que son las inversiones, ha subido también lo que es la entrada de dinero y de capital en el Real Zaragoza.
¿Y el presupuesto para el año que viene?
Y el presupuesto para el año que viene vuelve a subir otra vez, y lo tienen previsto para poder volver a subir.
Bueno, luego lo ampliamos eso detalles es. A partir de las 3:30, ¿eh? A las 15:25.
Gracias, Sisto, un saludo.
Perfecto, muchas un saludo, gracias. Laura, un saludo, Jesús, hasta luego.
Y en lo deportivo, pues a ver qué pasa esta tarde, porque viene un equipo que no está fino tampoco, pero es de los favoritos al ascenso, ¿no? El Levante. Ha salido ya la lista, y bueno, pues con las bajas habituales que ya todos conocemos, y bueno, vamos a ver si repite equipo y si repite esquema con 3 centrales. Yo intuyo que sí, porque es el Levante. Ya veremos.
Bueno, pues veremos, lo veremos, claro que sí. Gracias, Jesús.
Hasta luego.